se resiente te espera con un grito caliente.
11 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya estamos en contacto con Cecilia Rivero Duin, responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro. Ceci, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Qué alegría escucharte una vez más, Ludmi.
La verdad que sí. Y bueno, ahora ansiosos por conocer este tema, ¿no? Hablar de bioquímica, de investigación, de ciencias químicas, muy importante.
La verdad que hoy en la actualidad y en los tiempos que corren es fundamental poder conocer a nuestros investigadores que están llevando a cabo tantas tareas importantes sobre el COVID y que, bueno, que por ahí siempre están a la sombra, ¿no? A la sombra de todo lo que son los avances científicos y demás, porque como la investigación es siempre muy introspectiva, se encuentra dentro de un laboratorio y demás, la gente no conoce mucho de eso. Así que hoy es una excelente oportunidad para poder conocer a nuestros investigadores y mucho más porque son nuestros, son de La Rioja, así que re importante. Ludmi, me alegro un montón de escucharte hoy.
La verdad que sí. Bueno, ¿le damos la bienvenida a la doctora?
Así es, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Córdoba, bioquímica farmacéutica, doctorada en ciencias químicas, investigadora de categoría 2 por programa de incentivos de investigación, bioquímica especialista en virología, profesora de virología y profesora de biología molecular del Departamento de Exactas, carrera de bioquímica y licenciatura en ciencias biológicas, quien nos estará contando sobre el proyecto de investigación Eliminación de SARS-CoV-2 por luz ultravioleta, proyecto financiado por la Agencia de Investigación del MINCIT. Muy buenos días, doctora. Qué placer tenerla con nosotros en esta mañana.
Muy buenos días, Cecilia. Para mí es un placer poder estar con ustedes en este momento y poder difundir un poquito lo que hacemos y lo que nos hemos embarcado este año.
Así es, como le estaba contando recién a Ludmila, el trabajo de investigación siempre es muy puertas adentro, generalmente queda como en un ambiente muy pequeño y queremos traerlo un poco a la luz, queremos contarle a nuestra audiencia que se está escuchando seguramente en todo el país, este gran trabajo que están llevando y sobre todo en esta época donde están a full trabajando y a contrarreloj sobre la pandemia, ¿no?
Así es. Yo quiero aclarar que muchas veces no es que estemos dentro de un laboratorio solamente, sino que lo hacemos de una manera, digamos, más callada, ¿no? No hay mucha gente que sale, gente que no está en los laboratorios constantemente y que aporta a la ciencia, pero que no está expuesta en los medios. Y bueno, obviamente que esto hace que la comunidad no sepa, excepto a la comunidad con la cual trabaja. Nosotros en el grupo de investigación somos tres, hay cuatro personas que ya están posgraduadas y que ellas, una de ellas trabaja con la comunidad, con una comunidad que es la de los artistas plásticos, y bueno, en ellos está estudiando las patologías que trae asociada el uso de sustancias químicas sin verdaderas medidas estrictas de seguridad. Así que por ahí quizás el imaginario colectivo que tiene la mayoría de la gente en los investigadores es justamente esta que vos me estás dando, o sea, que la mayoría de los investigadores estamos en un solo lugar y que estamos ahí estudiando todo el día, trabajando todo el día, lo cual es cierto, pero también es cierto de que hay muchos que trabajan con las comunidades, trabajan para la comunidad, pero que no están expuestos, o sea, no hacen publicidad de lo que ellos están proponiendo o del problema que han solucionado, porque muchas veces se soluciona problemas y no hace falta que tengamos, digamos, una apertura. Creo que el investigador es así. no, este, de hacer algo y no publicarlo si no es en el área en donde corresponde a nivel científico.
Cecilia.
Así, con respecto, sí.
Cecilia, doctora, ¿cómo le va? Lautaro lo saluda de aquí, desde Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lautaro?
Quería preguntarle y hacer un poquito de hincapié en este imaginario colectivo del que habla usted. Nos han inculcado desde muy pequeños justamente este imaginario, ¿no? Que primero los científicos los representamos, ¿no? Como hombres medios despeinados que están en un laboratorio y que no viven en la comunidad, digamos, que están aislados. Digo, hay que demoler un poquito esas concepciones, ¿no? Que están en muy fuerte arraigadamente en lo social. Y también hacer hincapié un poquito en la importancia de la democratización del conocimiento científico.
Es muy importante lo que dice Lautaro, y es por eso que tenemos que abrir más las puertas a la promoción, a conocer a nuestros investigadores. La doctora Patricia Córdoba lleva muchísimos años trabajando en el territorio riojano y con una vasta carrera, con grandes investigaciones.
Hola.
Hola, Ceci.
Sí, ahí me escuchan bien.
Sí, adelante.
Ahí. Decía que es muy, muy importante lo que dice Lautaro, porque nosotros debemos apreciar y de alguna manera traer un poco de luz sobre todas estas conclusiones que nos llevan a cabo, ¿no? El imaginario colectivo, como dice él, y poder traer también un poco un espacio, abrir un espacio para nuestros investigadores. La doctora Córdoba lleva un arduo trabajo en la provincia de La Rioja, y que quizás por ahí, a nivel de lo que es periodístico y demás, no se conoce tanto. Entonces es muy importante lo que dice Lautaro, poder traer este espacio para que la gente pueda conocer un poco más y erradicar, ¿no?, esa idea tan idealista de creer que los investigadores y los científicos se encuentran dentro de un laboratorio y tienen se encuentran despeinados o están haciendo inventos y demás. Esas cosas son muy importantes erradicar.
Sí.
Claro, yo creo que, como les decía, o sea, en la mayoría de la gente nos cree despeinado, desalineado, todo el día pensando, todo el día trabajando con una responsabilidad. En algún caso es así, o sea, el investigador no necesariamente va a seguir una moda, no necesariamente va a estar pendiente de su cuerpo, o sea, que quizás son estándares sociales, y el investigador no los va a seguir, porque sus estándares sociales no tienen que ver con eso, tienen que ver con llegar a solucionar un problema o estudiar un problema y resolverlo, y es un trabajo que lleva todo el día, sin que necesariamente estemos en el laboratorio. Entonces, quizás lo que no tenemos la dimensión es de que un investigador lleva a sus hijos al colegio, va al supermercado a hacer las compras.
Claro, son normalmente personas comunes.
Puede ir a hacer una vida, digamos, como la hacemos la mayoría de la gente. ¿Cuál es la diferencia? Que un investigador vive pensando en lo que está pasando dentro de su laboratorio, bien pensando en el resultado que acaba de obtener, y tiene una capacidad de abstracción quizás diferente a lo que tiene el resto de las profesiones, ¿no? Y esto nos hace diferentes por ahí. No, nos hace, no sé si diferente, pero sí nos hace con una perspectiva social que es la que ve todo el mundo y que no necesariamente es así.
Doctora, ya la dejo a Ceci para que hable bien sobre la parte científica y demás y técnica. Quisiera también preguntarle por este tema de la democratización, ¿no es cierto?, del conocimiento científico. Y es un tema que nos interpela totalmente a nosotros los periodistas, porque hay una crisis generalizada dentro del campo periodístico sobre justamente el periodismo científico, como una de las utopías y uno de los temas a alcanzar y a tratar, teniendo en cuenta que el conocimiento científico justamente nos interpela día tras día y también provoca algo en nuestras vidas cotidianas. También quisiera preguntarle sobre eso, digamos, hay un concepto de los investigadores que dice publica o perecerás, digamos. ¿Usted dónde publica este conocimiento científico para aportar también, por supuesto, conocimiento a la sociedad?
Bien, en cuanto a la democratización del conocimiento, siempre está, o sea, yo creo que es una gran deuda pendiente, porque también hay que entender la investigación desde nuestros orígenes en la Argentina. Se ha formado en un sistema muy cerrado, de hecho que cuando yo en mi época joven entré al CONICET tenía que hacerlo con 3 avales de profesores que ya estaban dentro del CONICET, o sea que esto marca que actualmente ese requisito no está más. Esto marca una apertura de la ciencia argentina, ¿no? Y una democratización que no necesariamente se va o la vamos a ver ya, pero sí se ha dado una apertura muy importante para eso. Esta nota, o sea, yo bien podría haber dicho, no, miren, no voy a poder o estoy en el laboratorio y no voy a poder ahora, podría haberlo pasado para otro día. Pero también el investigador actual está ávido de que la gente sepa qué es lo que hace, sepa por ahí, digamos, en qué cosas está trabajando y está aportando. Eso también es importante para la democratización de la ciencia. Y por otro lado, nosotros tenemos estándares de control de un investigador que, si bien estos se han ido flexibilizando, pero que no ha dejado de tener esa impronta que tuvo al principio, que se trata de publicar en revistas de alto impacto, por supuesto en inglés, y que eso es lo que te permite ascender en la carrera del investigador. Como en cualquier carrera, esto es lo que tenemos que hacer para poder saltar de una categoría a la otra. Entonces, digamos, tenemos como una contrarreferencia, que es el sistema de evaluación que tiene la ciencia en este momento, que yo te puedo estar diciendo, bueno, está perfecto que hagas una nota con Cecilia, está bárbaro, o que conteste las preguntas que te, pero a mí me tenés que publicar, porque esto es lo que yo te voy a evaluar. Entonces el investigador en este momento está, digamos, en un periodo de aprendizaje, de poder comunicar lo que hace, pero también publicar, seguir publicando en revistas científicas, porque es la manera en la que a nosotros nos evalúan. Y también quizás sea la razón por la cual siempre estamos abstractos de muchas cosas, de muchas realidades, digamos, sociales, que muchas veces, bueno, nos ha tenido, nosotros nos hemos puesto al margen y también la sociedad nos ha tenido al margen en muchas cosas, por ese punto, digamos.
Es muy, muy bueno lo que nos aclara la doctora, porque trae luz sobre todos estos temas que por ahí, como decía Lautaro, no se conocen tanto, ¿no? Lo que es la interna, lo que es la vida del investigador y sobre todo lo que es su trabajo diario, y que también aclarar un poco que para la gente que son personas comunes, que trabajan, que tienen una nueva perspectiva, que tienen una mirada distinta, pero que sin duda son personas, ¿no? Son personas que viven, que tienen hijos, que van y que vienen. Es muy, muy importante. Pero en Argentina, yo leía datos de que tenemos un excelente capital de investigadores, que somos luz en todos los ámbitos científicos, y es muy, muy importante esto. No se conoce tanto por ahí, ¿o no, doctora?
Bueno, es justamente por esto que te acabo de decir, es decir, la sociedad por ahí no conoce de qué se trata, en qué trabajan los investigadores de alto impacto, porque está sumido en su responsabilidad de poder publicar y de poder llevar adelante una investigación. Un proyecto se lleva adelante con poniendo, digamos, toda la sapiencia, pero también poniendo voluntad, poniendo paciencia, dándole, digamos, un lugar a los recursos humanos que se empiezan a formar en investigación. Hay que formar a esa gente. Entonces, nosotros en general creemos que esto es un cambio que se viene dando y que se va a poder dar a lo largo de un tiempo. No lo vamos a ver quizás ya, pero sí viene modificando. Nosotros en la Argentina tenemos dos sistemas de evaluación. Uno es el CONICET y otro es el incentivo docente, digamos, de docente investigador, que es el que nos categoriza y que es el que nos va dando la posibilidad de ir un poquito más arriba en cada evaluación. Tenemos evaluaciones cada tres o cuatro años, y bueno, esto es lo que nos permite subir, digamos, de categorización en cada evaluación. Entonces, también el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la sociedad principalmente, pero también con cumplir los estándares para poder progresar en la carrera.
Y es fascinante conocer un poco más de todo esto, ¿no? Doctora, para no dar tantos rodeos a la cosa, ustedes están trabajando a full. Yo cuando me comuniqué con la doctora, ella me contó que están trabajando trabajos de investigación y demás, pero el trabajo que están llevando a cabo ahora, que me imagino que es en simultáneo con nosotros, es la eliminación del SARS-CoV-2. ¿Qué nos puede contar de este proyecto? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué estaría bueno que la gente conozca sobre este proyecto? Y mucho más en este tiempo, ¿no?, tan especial como estamos viviendo, que es la pandemia.
Bien, en cuanto al proyecto, digamos que nos está ocupando en este momento, porque tenemos dos proyectos más, pero el más importante en este momento es justamente un proyecto que se llama Eliminación de SARS-CoV-2 en agua y en papel, a través de dos equipos. Lo que nosotros hemos propuesto en este proyecto es tener dos equipos que puedan eliminar el virus en papeles y que pueda ser utilizado en los hospitales, porque también es una, digamos, posibilidad de que el papel sea un vector mecánico, ¿no? Y esta posibilidad hace que la infección intrahospitalaria sea un poquito más importante que si no estuviese este equipo. Y por otro lado, también tenemos el otro equipo, que es eliminar el virus en el agua. ¿Por qué esto? Porque en realidad hay casi un 50% de personas infectadas con SARS-CoV-2 que eliminan el virus por materia fecal. Entonces, esto va a ir a las redes cloacales y también va a ir definitivamente al agua. Entonces, nosotros lo que queremos es justamente disminuir la carga o la cantidad de virus que pueda tener en el agua, que después puede ser agua de pozo o puede ser, digamos, en las napas, o puede ser eliminada a los ríos o a las distintas captaciones de agua que hay en toda La Rioja. La Rioja se caracteriza por tener poca agua. Entonces, esos son los objetivos principales que tiene este proyecto, y que es financiado por la Agencia de Investigación e Innovación Tecnológica perteneciente al Ministerio de la Nación de Ciencia y Tecnología. Este es un proyecto que fue elegido a partir de una convocatoria de 900 proyectos presentados, y en el cual quedaron 64. De los 64 quedó, hay pocos del interior, y uno de los del interior es el nuestro. Entonces, es una gran responsabilidad y estamos trabajando a full para poder dar esta respuesta a la población, ¿no? Y en un primer momento ya tenemos algunos resultados con respecto a el diseño del equipo de papel, porque esto surge como idea en nosotros, en el grupo, porque el papel nunca fue estudiado como sustrato de transmisión de enfermedades en el mundo.
es de todos los tipos de transmisión que han habido, la gente no se pregunta si queda en el papel o no, y si se puede transmitir. Y la verdad que es muy interesante lo que usted está contando, doctora.
Nosotros sí nos hemos preguntado. Nos hemos preguntado ya desde la última epidemia de influenza, por ejemplo. Uh-huh. Desde ese momento nos ha quedado la duda. Entonces, cuando vino esta convocatoria, que fue muy ardua, como te digo, o sea, de 64 proyectos quedar de 900 presentados, digamos, lo presentamos, pero no teníamos las expectativas tan fuertes como para que fuera acogido para poder ser financiado por la agencia. La agencia es el máximo nivel que nosotros tenemos acá como investigadores para prestarnos, para darnos la plata para poder trabajar. Es quien confía en nuestra idea y nos da el dinero para eso. Entonces, también esta es otra característica que tiene el trabajo del investigador: poder convencer a la persona que tiene el dinero de que tu idea vale y de que tu idea se va a llevar adelante. Son las dos cosas que tenemos que hacer. Entonces, el investigador también trabaja por el dinero para trabajar, a diferencia de otras profesiones. Entonces, una vez que se presentó, que pudimos estar bien posicionados dentro de lo que es la nación, vino la parte más de gestión, digamos, porque la institución beneficiaria, si bien es cierto la directora del proyecto soy yo, pero la institución que se está beneficiando acá es la Universidad Nacional de La Rioja, el UNLAR. Uh-huh. Entonces ellos tenían que firmar un convenio con la nación a través de este proyecto, y en realidad nosotros terminamos, el convenio se firmó el 24 de julio, fue aprobado por el Consejo Superior el 27 de julio, y el 1 de agosto empezamos a trabajar nosotros porque ya teníamos los avales. En estos dos meses hemos hecho muchas cosas y hemos podido tener resultados muy interesantes. Uno de ellos es que ya tenemos listo el equipo para decontaminar papeles, y fue diseñado por una graduada de mecatrónica del UNLAR, y fue llevado adelante por un herrero, que es Martínez de apellido, y que pudo interpretar ese proyecto que teníamos nosotros, ese esquema 3D, para poderlo hacer en el material que nosotros le estábamos pidiendo. Eso fue una de las principales cosas que hemos hecho en este proyecto. Ya tenemos el equipo.
Es maravilloso lo que nos está contando la doctora, y es un orgullo, ¿no? Tanto para la provincia como para el país, porque todos estos pequeños detalles que llevan al trabajo de investigación son desconocidos y se llevan a cabo en nuestro territorio, con gente de nuestra universidad, de nuestro panel científico, que por ahí no apreciamos tanto. Me parece maravilloso todo lo que está contando, doctora. Sí, síganos contando un poquito más.
Gracias, es trabajo. Estos fueron dos meses arduos de trabajo. Muy arduo. Y por otro lado tenemos la parte, digamos, ya tenemos el equipo, y tenemos que ver si ese equipo es capaz de matar o no a los virus. Porque no nos serviría solamente para SARS-CoV-2, sirve para todos los virus. Podría ser utilizado para todos los virus y en varios lugares, no solamente en el hospital como está previsto en este proyecto. Entonces, los becarios, nosotros tenemos becarios de este proyecto de agencia, y está un bioquímico y un técnico en biogenética. Ellos lo que están haciendo es poniendo a punto la metodología para poder ver si el papel es adecuado para recibir muestras clínicas, lo cual fue positivo. Ese experimento ya se hizo y ya sabemos que la materia fecal, que las secreciones nasales y que el agua puede permanecer en el papel entre 10 minutos y 3 horas.
Es realmente fascinante. Uno podría estar todo el día conversando con la doctora Córdoba y que nos cuente un poco de su trabajo, de todos estos avances tan importantes que son no solo para la provincia, sino sin duda para toda nuestra hermosa nación y para todo el mundo. Son genialidades que deben ser comunicadas, que deben ser contadas. Y bueno, yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a la doctora por su tiempo. Está convaleciente, recuperándose de una cirugía, y realmente se tomó su tiempo para atendernos, para contarnos un poquito de este trabajo. Y queremos dejarle abierto el espacio a la doctora junto a todo su equipo para cuando quieran volver, cuando quieran venir a contarnos un poquito más de todo este mundo tan maravilloso como es la ciencia y la investigación, y que tan, pero tan bien nos hacen a todos y tantos aportes importantísimos traen a nuestro país, a nuestra comunidad, y que por ahí están un poco escondidos y un poco no contados. Así que bueno, agradecida eternamente con usted, doctora.
No, por favor, la agradecida soy yo, porque me permiten poder llegar a la comunidad con lo que estamos haciendo, y agradecer a personas, qué sé yo, como Nicolás Carrizo, que nos hizo, de la misma universidad, que nos hizo el nexo con la nación a través del TAP, que se llama, del sistema operativo, de compra del Lunlar, que es Sebastián Zabaleta, que también nos ayudó, porque todo esto que hemos hecho estábamos en fase 1.
Uh-huh. Y es muy muy importante trabajar en equipo también, así que
totalmente,
un agradecimiento especial.
Y por supuesto estoy a disposición cuando ustedes les parezca.
Sí,
yo
sin duda este espacio está abierto para que nos vuelva a contar y que vuelva con su equipo si quiere cuando ya esté cuando se pueda volver, ¿no?, a la normalidad, pero ahora por vía telefónica podemos seguir conversando de este mundo tan, pero tan hermoso como es la ciencia y la investigación. Agradecida eternamente con usted, doctora, realmente un talento y un orgullo de nuestra provincia, y bueno, será hasta una próxima entrevista.
Muchísimas gracias, Cecilia, y quiero aclarar que no hay talento sin trabajo.
Así es verdad. Así que bueno.
Un beso muy grande, y bueno, espero haber llenado las expectativas que tenían.
Pero la superó, doctora. Quedamos encantados con usted. Así que espero pronto volverla a tener para que nos siga hablando de este proyecto y de los otros proyectos que son tan importantes.
Perfecto, así que bueno. Sí. No hay problema. Muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias a los chicos del panel que estuvieron muy buenas sus preguntas, porque nadie se da cuenta de eso justamente, de lo que me preguntaron.
Así es. Así que bueno, volvemos. Te agradezco por este día, por este espacio, y bueno, estamos muy contentos de poder traer un poquito más de conocimiento, de salud, de ciencia, y sin duda de prevención y promoción, ¿no?, de la salud en este espacio de Nuevo Encuentro que nos brinda Radio Nacional. Así que un saludo gigante a toda nuestra audiencia, y continuamos un poquito más todo lo que Luz y Lauta tienen para contarnos.
Así es, Ceci, muchísimas gracias. La verdad es que muy buena esta entrevista con la doctora Patricia Córdoba. Y bueno, agradecerte por cada entrega, y bueno, nos encontramos prontito.
Sí, mañana así vamos es. A hablar sobre salud mental. Un tema, pero re importante, que quizás está un poco dejado de lado con este tiempo de pandemia, de encierro social y demás, y es un tema muy muy importante para tratar, y bueno, como siempre, contando con los mejores profesionales que tenemos en nuestra provincia. Así que agradecida, Ludmi, nos vemos mañana, si
nos
Dios
encontramos
quiere.
Así es, nos encontramos mañana. Muchas gracias, Ceci, que tengas buena jornada.
Igualmente, un abrazo grande.
Bueno, ahí estábamos en contacto con Cecilia Rivero Duín, responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro, en este caso con la